En esto vemos la espiritualidad más elevada, la espiritualidad de una persona que está unida al Señor de tal manera que aún su opinión expresa el pensamiento del Señor. Pablo era uno con el Señor y estaba completamente impregnado de él. Su ser estaba lleno del Señor, que incluso su parecer expresaba el pensamiento del Señor. ¿No es esta la espiritualidad más elevada?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Cuando el Señor Jesús estaba sobre la tierra, a veces era difícil para las personas discernir que lo que Él hablaba era la palabra de Dios. A diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, Jesús hablaba como un hombre normal y en un lenguaje normal. En ninguna parte de la Biblia podemos ver que Jesús dijera, «Así dice el Señor», tal como lo decían los profetas antiguo testamentarios. Sin embargo, Él es Dios, y cada una de sus palabras era la palabra de Dios. No era simplemente que Jesús hablaba por Dios, como los profetas, sino que Él era Dios. Jesús era el Dios encarnado. Este principio de encarnación es la característica fundamental de todo el Nuevo Testamento. Este principio implica que los hombres no hablaban bajo la influencia o la inspiración del Espíritu de Dios, sino que son uno con el Señor en su vivir, a tal grado que sus palabras son las palabras de Dios. Queridos radioescuchas, de esto es que trataremos en el Estudio Vida de hoy. Nos acompaña en esta ocasión Eric Romero para un nuevo programa acerca de 1 Corintios 7. Bienvenido, Eric.
Gracias. En cuanto al tema de hoy, es importante notar la secuencia de los capítulos en esta epístola. Ya el capítulo 6 nos presenta el maravilloso principio de encarnación en el Nuevo Testamento, el cual es la unidad entre Dios y el hombre. Pues en 1 Corintios 6:17 dice, «Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él». Y alabado sea el Señor por el capítulo 7, donde vemos a un hombre que vive y habla en unanimidad con Dios. No vemos a alguien que habla conforme al principio del Antiguo Testamento, sino a alguien que está en absoluta unidad con el Señor y que habla en unión con Él.
Amén. Eric, este capítulo trata exclusivamente de la vida matrimonial. Obviamente, como lo demuestra el primer versículo, los creyentes en Corinto le enviaron una carta a Pablo con preguntas acerca del matrimonio. Y mediante la respuesta franca, sincera y genuina que el apóstol escribe, podemos percibir el espíritu de Pablo. En lo que él afirma, sale a relucir que Pablo era uno con el Señor hasta el punto que aún sus opiniones expresaban lo que el Señor sentía.
Muchos leen este capítulo y se enfocan en las respuestas de Pablo respecto al matrimonio, pero pasan por alto el principio fundamental. En este pasaje se manifiesta la espiritualidad más elevada, que se basa en el principio neotestamentario de encarnación. En la encarnación se manifiesta la unidad entre Dios y el hombre.
Leamos unos cuantos versículos a fin de asentar la base para el programa de hoy. En 1 Corintios 7:5 dice, «No os privéis el uno del otro, a no ser por algún tiempo de común acuerdo, para dedicaros a la oración». Luego, el versículo 6 dice, «Mas esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento». Luego, en el versículo 10, «A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido». Y el versículo 12, «Y a los demás yo digo, no el Señor». Luego, el versículo 25. «En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer». Finalmente, el versículo 40. Dice, pero a mi juicio, y pienso también que tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué les parece estas expresiones de Pablo? No hay duda de que son maravillosas y sientan la base para nuestro estudio Vida de Corintios de esta ocasión. Comencemos ya el estudio Vida con Winnesley.
The New Testament teaching, the apostles teaching.
La enseñanza del Nuevo Testamento, la enseñanza de los apóstoles,
is altogether based upon
se basa en su totalidad
the principle of incarnation.
En el principio de encarnación.
When the Lord Jesus
según el cual Dios habla en las palabras del hombre. Cuando el Señor Jesús se expresaba, a las personas les era difícil discernir quién era el que hablaba. Obviamente, el que les hablaba era un hombre, pero este no les dijo, «Soy un profeta de Nazaret. Anoche la palabra de Dios vino a mí y ahora quiero comunicárselas. Así dice el Señor». No. Cuando el Señor Jesús hablaba a los fariseos, tenía la apariencia de una persona común de Nazaret. Nada indicaba que él fuera diferente. Y los fariseos lo tenían como un hombre inculto. Él parecía un hombre pequeño, sin aprendizaje. Pero el Señor Jesús es el Dios encarnado, en quien se ve la realidad de la encarnación. Así que mientras él hablaba, Dios también hablaba. En realidad, sus palabras eran las palabras de Dios. Dios y Él eran uno en su hablar. Esto significa que en el Señor Jesús, Dios y el hombre hablaban juntos como una sola persona. Este es el principio de encarnación. El día de Pentecostés, los apóstoles y los discípulos empezaron también a hablar según el principio de encarnación. De allí que los escritos de Pedro, Juan y Pablo, contenidos en la Biblia, se convirtieron en las palabras de Dios. Además, dichas palabras forman parte del Nuevo Testamento. Aunque en 1 Corintios 7, Pablo dice que algunas cosas de las que expresa no las dijo ni las mandó el Señor, todo lo que habló en este capítulo llegó a formar parte de la revelación divina del Nuevo Testamento. Esto se debe a que Pablo era absolutamente uno con Dios. Inclusive, cuando dice que no tiene palabra del Señor, el Señor habla en las palabras de él. Puesto que Pablo era uno con el Señor, cuando él hablaba, el Señor hablaba junto con él. Así que, en 1 Corintios 7, vemos en Pablo un buen ejemplo del principio de encarnación. Es muy importante que nosotros entendamos este principio.
Eric, este es el punto en el cual queremos enfocarnos en el programa de hoy, y es el principio de la encarnación. Como ya escuchamos, aunque en 1 Corintios 7 Pablo dice que algunas de las cosas que expresa no las dijo ni las mandó el Señor, todo lo que habló en este capítulo llegó a formar parte de la revelación divina del Nuevo Testamento. Esto se debe a que Pablo era absolutamente uno con Dios. Incluso, al dar su opinión o parecer, Pablo era absolutamente uno con el Señor. Y por eso su opinión reflejaba el sentimiento del Señor. La prueba de eso es que esas palabras hoy día forman parte de la revelación divina y a la vez son parte de las Escrituras.
Eso es cierto, Víctor. De hecho, en estas palabras podemos ver el deseo del corazón de Dios. ¿Y cuál es este deseo? Dios desea ser absolutamente uno con su pueblo y que su pueblo sea absolutamente uno con Él. En 1 Corintios 7 vemos que Pablo da su opinión, pero de manera intrínseca se manifiesta que él está en unanimidad con el Señor. Pablo era uno con el Señor, de modo que cuando él hablaba, el Señor hablaba junto con él. Todo el Nuevo Testamento es considerado la enseñanza de los apóstoles, comenzando con el Señor Jesús en los cuatro evangelios y luego continuando con los apóstoles en las epístolas. Todo lo que se dice ahí básicamente es el hablar de Dios en unanimidad con el hombre, y el hombre que habla en unanimidad con Dios. Jesús, como un hombre genuino, no habló según el principio del Antiguo Testamento, diciendo, así dice el Señor, sino que habló en el principio de la encarnación, en completa armonía con Dios. De hecho, Él era Dios. Asimismo, Pablo practicaba vivir en unanimidad con el Señor, y cada día era lleno, saturado e impregnado de Él. Como resultado, Pablo no tenía necesidad de decir, así dice el Señor, puesto que en su vivir y obra, Pablo era absolutamente uno con el Señor. El principio de la encarnación en el Nuevo Testamento pone de manifiesto la espiritualidad más elevada y contrasta enormemente con el principio antiguo testamentario. Por ejemplo, si se recuerda, el asna de Balaam fue inspirada para hablar por Dios. Ese es el principio del Antiguo Testamento. Pero lo que Dios desea es ser absolutamente uno con el hombre, a tal punto que lo que hablen los hombres refleje y exprese el sentir de Dios. Esta es la mezcla de lo humano con lo divino y de lo divino con lo humano. En nuestra experiencia, aunque hablemos por Dios, no tenemos siempre la certeza de que Dios sea el que habla. Si decimos que estamos totalmente seguros de que es la palabra de Dios, con seguridad que no lo es. Siempre nos ejercitamos en ser uno con el Señor, pero nunca estamos totalmente seguros de que Él es quien habla. Sin embargo, Dios sí habla por medio del hombre. ¡Aleluya por el maravilloso principio de encarnación!
Leamos ahora un versículo escrito por Pablo y que se aplica a lo que estamos hablando. Este se encuentra en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, esto es lo que vemos en práctica en 1 Corintios 7. Continuemos con el estudio vida de hoy.
Let's read verse 10.
Leamos el versículo 10.
But to the married I charge, not I, but the Lord.
A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. ¿Pueden ver este punto? En 7:10 vemos el mismo principio que en Gálatas 2:20, donde Pablo escribe, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En ambos versículos se ve el principio de encarnación. Dos personas viven como una sola. A esto se debe que Pablo dijera, mando, no yo, sino el Señor. ¿Por qué no dice Pablo aquí, a los que están unidos en matrimonio, el Señor manda? Porque dice que Él manda, pero no Él, sino el Señor. La respuesta es que Pablo comprendía que estaba unido al Señor y que lo que él hablaba era lo que el Señor hablaba. Puesto que era uno con el Señor, hasta cuando no había recibido ninguna palabra del Señor, todo lo que decía era palabra del Señor. ¿Pueden ustedes percibir el espíritu de Pablo en el versículo 12? Él parece decir, sí me doy cuenta de que esta es mi palabra y no la del Señor, pero pienso que esto le agrada a Él. Él se complace cuando permanecemos en paz. Aunque el Señor no dijo esto, tengo la certeza de que sí le agrada. Así que yo digo que un hermano no debería abandonar a su mujer incrédula si ella consiente en vivir con él. Del mismo modo, una hermana no debe abandonar a su marido incrédulo si éste consiente en vivir con ella. Pero si el marido incrédulo desea separarse de la esposa creyente, o viceversa, ninguno de los dos debe oponerse. Por el contrario, deben permitir que el cónyuge se vaya, porque Dios nos ha llamado a paz. Yo digo esto, no el Señor, pero creo que le agrada. En esto vemos a una persona que, por estar unida al Señor, conoce el corazón, la mente y el beneplácito del Señor, y por ende, tiene la osadía de expresar algo que el Señor no dijo. ¿Se dan cuenta? Es evidente que es Pablo quien habla en ambos versículos, pero el Señor habla en sus palabras. ¿Ven mi punto?
Esto es maravilloso, Eric. Usted nos dio un ejemplo del principio antiguo testamentario, el caso del asna de Balaam, en el que se manifiesta que el Espíritu inspira a los hombres. Claro, en este caso, a un asna, pero no hay una mezcla de vida ni naturaleza entre Dios y el hombre. Sin embargo, el principio neotestamentario que estamos viendo aquí es absolutamente diferente. Si bien Pablo estaba expresando sus propios sentimientos, como estaba en sintonía con el Señor y era uno con el Señor en vida y naturaleza, lo que expresaba era en realidad el sentir del Señor, ¿verdad?
Correcto. El principio del Antiguo Testamento es que Dios permanecía siendo Dios y el hombre seguía siendo hombre. Pero en el Nuevo Testamento el principio de encarnación significa que Dios y el hombre han llegado a ser absolutamente uno. Esa es la profundidad del deseo del corazón de Dios. Me llamó mucho la atención cuando Witness Lee preguntó, ¿puede usted percibir el espíritu de Pablo en estos versículos? Pablo era un solo espíritu con el Señor, y eso lo demostró en los pasajes de 1 Corintios 7 que estamos comentando. Es decir, Pablo estaba viviendo la realidad de lo que expresó en Gálatas 2:20. Es como si Pablo dijera, ya no hablo yo, sino Cristo habla en mí. Pablo era una persona que conocía el corazón del Señor, su mente y el beneplácito del Señor, y por eso tenía la osadía de expresar algo que el Señor no dijo expresamente como mandamiento. Pienso que ninguno de nosotros nos atreveríamos a hacer semejante cosa. Pero el Señor y Pablo estaban en unanimidad. Por eso el hablar de Pablo era el hablar del Señor. Cuando Pablo hablaba, el Señor hablaba. El Señor respaldaba las palabras de Pablo y hablaba juntamente con él. Aleluya por el principio de encarnación y por el vivir de Pablo.
Amén. Lo que estamos viendo hoy es verdaderamente asombroso. Muchas personas juzgan que alguien es espiritual si se pone de pie y proclama, así dice el Señor. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy es el principio de encarnación, lo cual expresa la espiritualidad más elevada, en el que Dios y el hombre son uno en vida, naturaleza, hablar, función y expresión. No hay duda, esto es maravilloso. Continuemos con el estudio vida.
Leamos el versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como uno a quien el Señor ha concedido misericordia para ser fiel. En cuanto a las vírgenes, Pablo dijo que no tenía mandamiento del Señor, pero dio su opinión en los versículos subsecuentes. ¿No es esto muy atrevido? ¿Es posible que entre los que leen 1 Corintios, algunos piensen que Pablo fue demasiado osado al dar su parecer, aun cuando no tenía mandamiento del Señor? ¿Quién de nosotros se atrevería a decir que, en cuanto a cierto asunto, no tiene el mandamiento del Señor, pero que da su parecer? Y esto es precisamente lo que hace Pablo en el versículo 25. En esto vemos la espiritualidad más elevada, la espiritualidad de una persona que está unida al Señor de tal manera que aún su opinión expresa el pensamiento del Señor. Pablo era uno con el Señor y estaba completamente impregnado de él. Su ser estaba lleno del Señor, que incluso su parecer expresaba el pensamiento del Señor. ¿No es esta la espiritualidad más elevada? En el versículo 40, Pablo dice, «Y pienso que también tengo el Espíritu de Dios». ¿Es esta su opinión? o es el Espíritu de Dios. Este es el principio de encarnación. Es preciso que veamos el principio de encarnación que se pone como ejemplo en estos versículos y que recibamos misericordia y gracia del Señor para hablar de una manera sincera, franca y sin aparentar. Para eso debemos ser llenados del Espíritu. Entonces, lo que expresemos será nuestro pensamiento, nuestro parecer, pero al mismo tiempo será algo del Señor, ya que somos uno con Él. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento hoy.
Bueno, Eric, este es un capítulo en el cual no debemos enfocarnos únicamente en los asuntos prácticos respecto al matrimonio, sino que debemos ver la espiritualidad más elevada, que se basa en el principio de encarnación. ¿No es así?
Sí, la espiritualidad más elevada es la espiritualidad de alguien que está unido al Señor, a tal grado que incluso su opinión expresa el pensamiento del Señor. En 1 Corintios 7 vemos que Pablo era absolutamente uno con Dios y que Dios era absolutamente uno con él. Si nosotros queremos ser personas que vivimos bajo este principio de encarnación, es necesario que seamos saturados e impregnados y llenos por el Señor. Usted puede ser alguien que habla conforme al principio antiguo testamentario, así como el asna de Balaam, y aún así no estar ni saturado ni empapado por Dios. Pero el principio de encarnación requiere que seamos llenos, empapados y saturados por Dios, a fin de que hablemos la palabra de Dios. Esta es la espiritualidad más elevada y se basa en el principio de la encarnación, en el cual Dios y el hombre son uno.
Bien, queridos radioescuchas, este programa ha llegado a su fin. Y en conclusión, quisiéramos recalcar a todos los que nos escuchan que Dios desea saturarnos, llenarnos y empaparnos, para que así podamos hablar siendo uno con Él. Eric, muchísimas gracias por sus comentarios y esperamos que nos acompañe nuevamente muy pronto.
Gracias por invitarme.
Queremos presentarles una biografía de Watchman Nee, titulada Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era. Esta biografía fue escrita por su íntimo colaborador, Witness Lee. Y él dijo esto: Watchman Nee es un don especial que Cristo la cabeza dio a su cuerpo. Por esta razón lo respeto inmensamente. Estoy muy agradecido con el Señor porque tan pronto fui salvo, fui conducido a esta relación beneficiosa con Watchman Nee. Y además fui puesto juntamente con él en la obra del recobro del Señor. En esta obra pasé por muchas experiencias a lo largo de muchos años. Se requeriría la eternidad para contar el valor de las revelaciones que recibí por medio de Watchman Nee. Oh, acerca de Cristo, de la Iglesia, el Espíritu, la vida. Además, la vida que Él me impartió y todo lo pertinente a la obra y a la Iglesia que aprendí de Él. La Biblia contiene muchas biografías y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo muestran la vida de las personas, mostrándonos al mismo tiempo la revelación divina acerca de Dios y la manera en que Dios se relaciona con el hombre a través de las diversas eras. En esta línea, el hermano Witness Lee dijo: puesto que tuve una estrecha relación espiritual con el hermano Watchman Nee durante 20 años y participé con él de la misma obra para el avance del recobro del Señor, he sentido la necesidad de escribir una biografía suya a fin de que la vida y la obra de este testigo del Señor no desaparezca de entre aquellos que le sucedan y que sea preservada como corresponde a fin de que Cristo sea ministrado a las generaciones venideras según el deseo de Dios. Además, como una persona que conocía íntimamente a Watchman Nee, también dijo: escribir una biografía no es tarea fácil. Es muy difícil presentar el retrato fiel de una persona por medio de un escrito. Uno se pregunta si el motivo es correcto, si la información es exacta, qué repercusiones tendrá un libro como una biografía. Pero después de meditarlo mucho, la respuesta que hallé a todos estos interrogantes fue esta: ya que el hermano Ni me enseñaba a mí y yo recibía de él edificación y perfeccionamiento, y puesto que le respeté, le observé y le evalué durante un cuarto de siglo, la exactitud de lo que escribo puede considerarse fidedigna. Además, él añadió, se ha hecho un enorme esfuerzo para evitar las lisonjas, las exageraciones y la exaltación del hombre, y el Espíritu Santo ha sido el guía y regulador de este escrito. Mi deseo, dice Witness Lee, por lo tanto, es que esta biografía, una vez concluida, sea para el beneplácito del Dios triuno y que traiga su rica bendición a todos los que lo leen. Así que les recomendamos este libro, una biografía de Watchman Nee titulada Watchman Nee, un siervo que recibió la revelación divina en esta era, escrito por Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.